La verdad es que no, algunos no ganan para disgustos. La casquería general, no sé si meter este caso ahí, Dios me libre, ojalá en lo personal le vaya bien, pero tiene hoy como protagonista al ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Este caso no tiene nada que ver, no mezclemos las cosas, con Cerdán, Ábalos, Koldo, ni con el fiscal general, ni con el hermano del presidente. Es de aquella manera colateral con la mujer del presidente del gobierno, pero también a su vez con una de las variables, la asesora. Bueno, te cuento primero lo de hoy. El juez Peinado ha enviado una petición al Tribunal Supremo para que investigue al ministro por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. Dice el juez que hay indicios, comillas, razonables, sólidos y cualificados para investigar a Bolaños. ¿Por qué lo del falso testimonio? Pues porque Peinado cree que en su declaración como testigo el pasado mes de abril en Moncloa no contestó la verdad y que respondió con evasivas. Es la opinión del juez. La verdad es que fue una declaración muy tensa, con varios reproches.
Como está contestando con cierto titubeo, vuelve a decirme que lo cree, pero no lo puede afirmar rotundamente.
Pero es que hace 7 años mi opinión corresponde con la realidad.
No le pregunto por su parecer. No me interrumpa, por favor. Es una forma de contestar con evasivas.
Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso.
Es una cuestión de creencias. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa.
Mira, el testigo no tiene que manifestar las apreciaciones sobre las preguntas.
Nunca he tenido conocimiento de cuáles son las actividades.
A ver,
y
no me conteste con evasivas.
Es que aquí
no le estoy preguntando si fue la suya, le estoy preguntando que me diga quién es. Bueno, pues mire,
no...
pues mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a suspender la declaración.
Joder. Para Peinado, los trabajos de Álvarez no se limitaron a los de asistente, sino también a atender las necesidades en actividades de carácter privado de Begoña Gómez. Considera que Bolaños participó en la designación, que no contestó la verdad. Según el juez, Bolaños, como testigo, mintió. El magistrado recuerda que el ex vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González, señaló a Bolaños, su superior jerárquico entonces, del que dijo que dependían realmente los nombramientos, los contratos. En cambio, él, ahora ministro, se desmarcó de esa elección en aquella declaración en Moncloa. El juez dice que por ahora es desproporcionado registrar Moncloa, propone citarle ya como imputado y al mismo tiempo requerir toda la documentación de los archivos sobre la propuesta o el nombramiento de Álvarez. Como anécdota, Juan Carlos Peinado ha cometido un error en su escrito remitido al Supremo. Da por fallecida a la mujer de Pedro Sánchez, no es que crea que se ha muerto, es que directamente se equivoca en la redacción, en el momento en el que relata la última vez que se vieron la asesora y Bolaños, comillas. La última fue en el tanatorio por la muerte de la señora Begoña Gómez. El fallecido era el padre de la señora Begoña Gómez. Lapsus que ha generado polémica, sobre todo en redes, y que te puedes imaginar a qué se ha liado. Bueno, esto es lo que dice el juez. Esta tarde ha comparecido ante los medios el propio protagonista, Félix Bolaños. Niega ninguna influencia suya en aquella contratación.
Tengo una tranquilidad absoluta. Es una buena noticia para la justicia que el Tribunal Supremo se pueda pronunciar sobre esta instrucción y sobre esta exposición motivada. Un Tribunal Supremo profesional e imparcial que estoy convencido que adoptará una resolución justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos.
Claro, cuando dice un Tribunal Supremo profesional e imparcial, está diciendo que el juez instructor no es tan profesional ni tan imparcial. Pero bueno, forma parte del rifirrafe. Dardo, por cierto, concreto contra el juez.
Esa tranquilidad absoluta que tengo se ha visto totalmente reafirmada cuando he leído la exposición motivada, porque no se sostiene por ninguna parte. Contiene unos errores de bulto fácilmente comprobables mediante la propia declaración, que es pública, que se filtró a los pocos días de que yo la hiciera. Y por tanto, pues mi sorpresa ha sido total con esta exposición motivada, aunque sinceramente no hay nada que me pueda preocupar en esa exposición motivada.
Le han preguntado si estaba acusando al juez de prevaricar, ha dicho que eso no lo tiene que decidir él, ha recordado que no es la primera vez que instancias superiores corrigen la instrucción de Peinado. Yo, personalmente, no tengo ni idea de a dónde llegará el tema. Pero mira, lo que queda claro es que, sobre todo en lo personal, pero no me imagino a un ministro de Justicia imputado, por lo que sea, en el Tribunal Supremo. La simple posibilidad debería preocuparnos. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Agustín Peri. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. A
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, os pido una breve introducción al tema, luego si queréis seguimos, porque tengo un invitado que nos explique por qué y cómo va este proceso. Peri.
Pues para mí yo creo que es un órdago arriesgado. Y no sé si en este momento
procesal... Por parte del juez, entiendo.
Por parte del juez. Y en este momento no sé si necesario.
Bueno, a mí lo que me parece es la guinda de una instrucción más que cuestionable y cuestionada, pero no solo por, digamos, por las víctimas de esta instrucción, que a mí personalmente no me parece, no sé si profesional, pero lo que no me ha parecido en ningún momento ha sido imparcial. Creo que el juez Peinado ha demostrado una especie de inquina persecutoria que pretendía extender a todo lo que tuviera que ver con Begoña Gómez. Bueno, pues no sé si está en disposición de intentar procesar al presidente del gobierno, pero como tenga algún resquicio por donde hacerlo, también lo haría.
Vamos a indagar sobre todo en el proceso, no en el caso en sí, obviamente, salvo que le apetezca. Saludo en directo a José Antonio Tuero, abogado penalista, que hoy nos va a dar una clase de derecho. José Antonio, abogado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre.
Gracias a vosotros.
Lo primero, imagino que de primero de derecho, pero hay que saberlo. ¿Por qué el juez instructor se va al Tribunal Supremo?
Bueno, pues porque él no tiene la potestad para investigar a un miembro del gobierno y, por tanto, debe de hacer lo que ha hecho, que es en el momento en que ha visto que existen determinados indicios a su juicio respecto a un miembro del gobierno, elevar esta cuestión ante el Tribunal Supremo, que deberá analizar si estos hechos expuestos en la exposición razonada constituyen indicios serios de delito y, en su caso, pues admitirá la cuestión, a trámite la investigación.
Y si el Tribunal Supremo no admite, se acaba el capítulo Bolaños en este caso, que no el caso Begoña Gómez, entiendo.
Claro, porque esto además está siendo investigado en una pieza separada.
Ya.
Y por tanto, no es el caso Begoña Gómez, sino es una pieza separada en la que encó el propio juez instructor y, por tanto, pues es una pieza aparte, un procedimiento aparte.
El juez Peinado, el instructor, insisto, habla de falso testimonio. ¿Eso qué es? ¿Cómo se tipifica en el caso de un testigo?
Bueno, pues el Código Penal lo contempla en el artículo 458 y siguientes, y el 458 habla de pues un testigo, perito o intérprete, que falte a la verdad de forma consciente y deliberada. Pero no solo eso, también el 460 nos señala que cuando un testigo, perito o intérprete, sin alterar sustancialmente la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, también podría incurrir en este delito. Y el juez considera que el ministro incurrió en este delito y además habla de los dos tipos penales, el 458 y el 460.
En el capítulo, en la sospecha o en la acusación de malversación. Malversación por omisión, malversación por mala gestión, por permitir una contratación o malgastar, dinero público, ¿por qué?
Bueno, habla precisamente de una malversación por omisión o administración desleal de fondos públicos. La tesis que sostiene el juez es que el ministro debió evitar que se siguieran desviando fondos públicos al remunerar a una persona destinada presuntamente a tareas de carácter privado, en este caso de la esposa del presidente, con fondos de carácter público.
Por mi parte, antes de dar la palabra a mis compañeros, a partir de ahora, digamos que todo queda ya en el capítulo Bolaños, en la pieza de Félix Bolaños, en manos del Tribunal Supremo. El juez instructor ya no puede hacer nada.
Exacto, el juez instructor ahora mismo ya no tendría capacidad para seguir investigando a un miembro del gobierno y, por tanto, ha hecho lo que debía hacer, que es elevar esta exposición motivada ante el Tribunal Supremo.
Carmelo.
¿Qué tal, don José Antonio? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hemos escuchado ese audio varias veces. Bueno, ya lo he escuchado yo creo que ya 5 o 6 veces.
Es espectacular.
Sí, sin duda alguna. Vemos una especie, un interrogatorio que la primera pregunta sería, pues se me ocurren 100, José Antonio, si esto es lo normal de un interrogatorio, ese trato, digamos, esta forma de interrogar, que no sé, parece como que está como un flexo en un interrogatorio a un terrorista, poco menos, ¿no? Entonces, él dice, digamos, en su exposición, que el ministro no contestó a la verdad y que contestó con evasivas. Dice que contestó con evasivas porque habla de, en todo momento dice, creo, cuando le preguntan, dice, bueno, yo creo en... Y le vuelve a preguntar, creo, bueno, porque es una cosa que ocurrió hace 7 años y no le puede, digamos, responder tasativamente. ¿Esto es un delito? O sea, ¿esto es intentar ocultar la verdad? No sé, ¿esto es normal que un juez instructor abronque porque, digamos, no le conteste de una forma rotunda, sí o no?
Bueno, el juez lo que considera es que el señor Bolaños incurrió en este delito al señalar bajo juramento que no sabía quién nombró a una asistente de la esposa del presidente cuando los documentos y testimonios que ha recabado con posterioridad contradicen esa afirmación y por ello eleva esta cuestión. Eso es lo que considera el juez y ahora veremos el Tribunal Supremo que analizará, desde luego desde un prisma estrictamente jurídico y nada político, si efectivamente esto es así o no es así.
Peri, Agustín.
Hola, buenas noches. Yo hablaba de precipitado porque, bueno, la causa se sigue en la audiencia provincial en el caso de Cristina Álvarez y, por tanto, ella podría llegar a desvelar quién le ofrece ese puesto, quién se lo articula en el gobierno, en el Ministerio de Presidencia. Entonces, no sé si calificar de arriesgada la jugada, ¿no? Que ha hecho el juez, en este caso Peinado, ¿no le parece que se ha precipitado un poco o que era a lo mejor innecesario en este momento?
Eso a mí, vamos, no me atrevería yo a decir nada ni cuestionar la resolución de un juez, sobre todo cuando está pendiente de que otros jueces revisen esa resolución. Depende de lo que entienda el juez. El juez, desde luego, en esta exposición motivada sí que hace una profusa identificación de los indicios que ve y hace una justificación jurisprudencial de los delitos. Y él entiende que efectivamente lo que ha realizado el señor Bolaños pues se puede incardinar en estos dos delitos de malversación y de falso testimonio en causa judicial. Dependerá de lo que haga, de lo que estime el Tribunal Supremo y de si asume o no asume la competencia y en su caso pida el suplicatorio al Congreso de los Diputados.
Y si por ejemplo, perdón que repita, si por ejemplo Cristina Álvarez reconociera o señalara en un momento dado al ministro Bolaños como la persona que se encargó de habilitarle su puesto en presidencia y eso ocurre después de que el Supremo haya dicho que no había causa para imputar al ministro, ¿qué podría suceder en ese caso?
Pues en ese caso se podría reabrir, evidentemente nos encontraríamos, si el Supremo no admite, podría producirse un sobreseimiento provisional que es susceptible de revocarse y en su caso pues proseguir con la investigación. Ahora bien, decir que no solo esa supuesta retractación o esa aseveración que pueda hacer la señora Álvarez tiene es la única fuente de prueba, puede haber más fuentes de prueba, es decir, que tiene que haber distintos medios de prueba, de indicios que apunten para poder reaperturar en su caso.
Y la última, claro, esta es la típica pregunta de los periodistas que un jurista dice, a mí que me cuentas, por tu experiencia, abogado, ¿esto tiene visos de seguir adelante o lo más normal es que el Supremo lo frenara?
Pues yo es que no me atrevo
ya. Pero tenía que preguntarlo.
Lo tenías que intentar.
Dependerá de que hay que tener todas las cautelas y respetos al procedimiento y obviamente ante las resoluciones judiciales y máxime cuando las van a ser revisadas por el Tribunal Supremo, pues dependerá. Ahora bien, sí que digo que no es habitual que se investigue penalmente a un ministro en ejercicio y mucho menos por falso testimonio a quien es notario mayor del reino, ¿no? Entonces, bueno, en su caso será el Tribunal Supremo el que ha de decir si prosigue o no prosigue con la investigación.
Pues En unos meses lo sabremos. José Antonio Tuero, abogado penalista. De verdad, lo digo de corazón, lo has explicado estupendamente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Mi suegro, que nos oye con frecuencia, siempre dice, oye, qué buena gente llevas, qué bien lo cuenta. Y ha sido el caso, ¿eh?
Pedagógica.
¿Cómo
lo ves? La pedagogía es fundamental en estos casos. Bueno,
si queréis, desarrollamos un párrafo y medio, no mucho más.
No, ya, sí, porque este tema, además, como siempre, lo más probable es que cualquiera sabe. Pero a mí me parece que esto no tiene mucha salida en el Tribunal Supremo. Yo creo que la propia instrucción del juez Peinado está, en términos generales, bastante cuestionada, como poco, porque bueno, pues ha recibido varias atenciones de la Audiencia Provincial y porque, en fin, ha demostrado que, hombre, que alguna inquina sí parece tener demostrado en su proceder. El hecho de ir al ministro y pedirle, además, oiga, me pone usted una tarima para que yo esté unos centímetros por encima. Es que a mí esto me parece marciano, me parece un poco ridículo. Y luego, hombre, que en la exposición esta que ha hecho, pues que se cometan errores tan de bulto como el que aparece. Si dice, bueno, sí, es que es un error de redacción. Joder, es que la da por muerta a Begoña Gómez, no es cualquier broma. Y luego, encima, es que ya en esa misma exposición aparece el propio Bolaño como imputado, cuando no está imputado, porque todo no puede ser imputado hasta que el Tribunal Supremo...
Para eso lo eleva.
Con lo cual, o sea, al final, pues hombre, no sé, es un poco chapuza todo, ¿no? Y digamos que a mí sí me parece que hay un procedimiento o un proceder prospectivo, aunque la Audiencia Provincial en ningún momento lo ha visto así, pero a mí sí que me parece que el juez Peinado ha ido abriendo habitaciones, ha entrado y va abriendo habitaciones a ver si hay algo por aquí, algo por allá. En fin, esto no me parece muy ortodoxo.
Peri.
Yo creo que más prospectivo tardío, porque ¿cuánto hace que declaró
Bolaños? En abril.
Bueno, pues mira, pues yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente como para que yo hubiera llegado a esta misma conclusión hace unos meses, ¿no? Entonces, a mí me parece un error de cálculo, porque eso es jugar al póker, es hacer un órdago, es implicar al Supremo en un momento procesal que yo creo que no era necesario, que yo creo, por lo que me llega, que han torcido el gesto, como diciendo ahora, como macho, ahora menos haces esto. Entonces, yo no creo que sea tanto como inquina ni cosas esas, porque no tengo pruebas fehacientes de que exista inquina ninguna. Creo que Bolaños también es ladino y miente. Eso, hoy ha mentido cuando se le ha preguntado a mi compañero directamente qué le parecía que una asesora haga labores privadas para la mujer del presidente, y ha contestado manzanas traigo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la actitud de Bolaños no es la más adecuada y que él sabe perfectamente cómo se ha gestado eso. Otra cosa es que sea penalmente perseguible, eso ya lo veremos, pero creo que la figura de Cristina Álvarez tiene su recorrido propio en los tribunales, concretamente en la Audiencia Provincial, y por tanto hay tiempo de sobra para poderla atornillar, para poderla llevar al rincón de pensar, para presionarla en todo lo que tenga que hacer un juez de instrucción. Y no hacía falta este órdago ahora mismo.
Pues veremos. Hablando de tribunales, hoy es el día después de la comparecencia de Ábalos y Coldo en el Tribunal Supremo. Yo, a medida que voy sabiendo cosas de lo que dijo Ábalos, porque Coldo no habló, los lagrimones ya me salen como a grifo.
Pero
o sea, como no, de pena, de lástima, de consideración hacia ese pobre hombre al que cuidaba Coldo con tanta dedicación y que dio hasta su vida por España, como dijo Coldo en los audios. Me refiero a José Luis, a José, al jefe. Hoy hay novedades sobre Santos Cerdán, citado el lunes en el Supremo, y nos vamos a divertir mucho, Necané.
Puede ser, y sobre todo el lunes si se cumple su petición. Veremos, vamos por partes. La UCO de momento ha remitido al juez el documento que demuestra que Cerdán compró el 45% de Servinavar, que es la empresa que estaría en el centro de la trama de mordidas a cambio de obras públicas. Por la mañana su abogado decía que aportarán toda la documentación sobre su situación patrimonial, así como la de su mujer y su hija. Y decía lo de que igual nos vamos a divertir, porque además ha pedido que su declaración se transmita en directo, ya sea en streaming o a través de Televisión Española.
Peri.
Ahora que han quitado a la familia de la tele, lo pueden poner en ese horario. Él sabe que...
La audiencia...
Tú de idea.
Escucha, la audiencia, Peri, se pondría a tope, ¿eh?
Por primera vez. Y le ayudaría al pobre José Pablo, que no pasa su mejor época. Pero vamos a ver, primero, su abogado, que sabemos quién es y de qué pie cojea, sabe que esa petición es absurda porque no se hace. O sea, es que no va a ocurrir. Entonces, pedir que lo retransmitan en streaming, en pantallas, en el Bernabéu, eso no va a ocurrir. Eso para empezar. Y luego, además, encima, él, que le faltó tiempo a través de determinados medios para desmentir la información y decir que eso no era cierto, pues, ¿qué ha hecho la UCO? Pues toma, dos tacitas. Aquí está con tu firma. Entonces, desde luego, si la estrategia es pedir sandeces para ganar un titular en el que lo que quieres transmitir es que, pues hazte un Leire, hombre, pues convócanos a todos después a una rueda de prensa, que te vas con Leire.
Sí, pero con
también
preguntas, no como la del domingo del jefe.
No una comparecencia fantasma, y nos das una rueda de prensa y nos contestas a todo lo que te preguntemos. Pero si lo que, y esa te aseguro que esa sí se podrá retransmitir. No hace falta pedir que lo haga el tribunal porque eso no va a ocurrir. Porque nunca ocurre en una institución, no se ha hecho nunca y no se va a hacer.
No, eso no va a ocurrir, efectivamente, así lo pienso yo también.
Yo no estaba tan seguro. No,
yo creo que no.
No se puede hacer.
Vale.
No sé si se puede hacer o no, pero creo que no es nada habitual y por tanto no creo que vaya a ocurrir. Aquí ha pasado algo este fin de semana. Ha pasado algo porque creo que hubo una reunión entre los abogados de unos y otros. No sé si estaban presentes.
No, eran de Ábalos y Koldo.
De Ábalos y Koldo, sí. Y ha habido un cambio de actitud. Porque, bueno, acordaros que Ábalos hablaba de tirar de la manta, pero hablaba, hombre, que de colaboración y de que podía decir cosas. Y la verdad es que ni manta ni pañuelo, vamos, no hubo nada en su declaración, que fue una declaración bastante, bastante poco clarificadora. Yo creo que, bueno, a mí me parece que los audios son aplastantes.
Pues la voz de Ábalos dice que cuando dice eso tan elegante, bueno, tan feminista. Espera, es que tengo que repetirlo. Por favor, búscame el corte de ayer de Ábalos cuando lo de la colombiana que se lo monta, que te cagas la otra, que no se reconoce la voz. Es que, de verdad, es que no puedo contener la emoción. Perdona, ahora lo buscamos.
Bueno, el contenido de esos audios es lo suficientemente inculpatorio para que nos cueste hablar de presunción de inocencia. Entonces, ¿qué están diciendo tanto Ábalos como Cerdán? No se reconocen en esos audios. Entonces, ¿cuál creo que puede ser algún movimiento de defensa? Que a lo mejor es que es el único posible para defender
lo indefendible,
si es que... Digo yo, esto es un poco especular, pero tengo la sensación de que van a pedir un peritaje. Creo que van a pedir un peritaje de esos audios, por si esos audios están manipulados, retocados o tal.
Sí, es cuestión de ganar tiempo.
No solo ganar tiempo, sino que si, imagínate, si en origen hubiera habido cualquier cosa que pudiera decir, que ha habido alguna intervención ajena, antes de que lo recogiera la UCO. Yo no doy por hecho que la UCO no vaya a meter mano a nada. Yo creo que van a ir por ahí, porque los audios, como den por bueno esos audios, dime tú qué defensa tienen. A ver, yo es que no puedo imaginar qué defensa hay con lo que hemos escuchado. Es que lo que he escuchado es muy heavy.
Peri, yo creo que los dos pillos se están midiendo, es decir, Koldo
está jugando al chiste del dentista.
Koldo tiene grabaciones al estilo Villarejo, o sea, el conocido. Que tiene más de 30.000 archivos sonoros. Y hay una petición clara que ha hecho, es mi hermano no puede aparecer, no puede tener ningún tipo de problema, y mi mujer, mi exmujer tampoco. Eso es lo que él ha pedido.
Sí, pues el hermano cada vez aparece más.
Claro.
En cosas de Adif, en cosas de Ineco.
Evidentemente. Claro, entonces, claro. Él lo que necesitaba es una declaración de Ábalos o bien que se negara a declarar, cosa que a Ábalos no le interesaba hacer, porque no es lo mismo ser el asesor de un ministro que el ministro. Entonces, a él no le interesaba quedar como que yo no voy a declarar, pero tampoco voy a hacer una declaración inculpatoria o que reconozca absolutamente nada. Pues entonces, ¿a qué me agarro? No me reconozco, estoy pasando un mal momento, estoy muy débil, no me limpian la casa en condiciones, cosas de ese tipo, ¿no? Que nos pasan a todos.
Entonces, la casa, ¿no?
Claro, que vienen a limpiar y luego pues salen con cosas de ella, ¿no? Pues esa es la historia. Es decir, Koldo, silencio, porque ya ha avisado donde tenía que avisar. Y el otro, un poquito de paripé y de imagen victimista, ridícula, conociéndole como lo conocemos, claro, que él suele ser un tío mucho más, pues de más sorna, más risa, más cachondeo, más vamos a tomárnoslo esto a coña. No, en este caso no, porque el mensaje siciliano está mandado.
Dejadme escuchar, es uno de mis audios favoritos, y cambiamos de tema.
Hay que buscar un sitio.
Si ves, aquí tienes a la Ina, ahí, ¿cómo es? Ariana, que está recién, está bien, ya estaba perfecta.
Y la colombiana nueva.
Y la otra entonces. No, sí, Kiki, la otra también, pero era porque cambiarás tú. Sí. Pero a ti te gusta más Ariana.
No,
claro,
Carlota es un rollo que te cae.
Pues la que tú quieras.
Joder.
Qué asco.
Absoluto.
Pero en fin, es lo que tiene. ¿Cómo era aquello de soy feminista porque soy socialista? Mis. Más, Nekane.
Hoy también hemos leído esa carta de casi 40 exaltos cargos y exministros del PSOE que han pedido a Sánchez que renuncie a su cargo de secretario general y convoque también un congreso extraordinario. Muestran su profunda preocupación ante el grave deterioro que están causando los continuos escándalos, dicen, que afectan a la dirección del PSOE. Y entre los firmantes vemos nombres como José Barrio Nuevo, como Tomás Gómez, Eligio Hernández, Juan José Laborda, César Antonio Molina, José María Mújica, Nicolás Redondo, José Rodríguez de la Borbolla, Javier Rojo, Francisco Javier Vázquez o Rafael Pera.
¿Algún comentario?
Bueno, esto digamos que no va a cambiar nada. Lo que firmen, digamos, los firmantes.
Más allá del documento.
Claro, claro, más allá del documento, que bueno, pues tienen interés de que, de la queja, por decirlo de alguna manera, de esta gente que pertenece al pasado, digamos, glorioso del Partido Socialista, ¿no? A mí me parece, yo empiezo por decir que yo tengo la convicción, creo que no ha habido nada que indique, hasta el momento, nada hay que indique que Pedro Sánchez está metido en corrupción alguna. Esto lo pienso personalmente porque hasta ahora no he visto indicio ninguno y en esos 500 folios que mira que hay 10.000 archivos ahí no aparece nada. Dicho lo cual, responsabilidad sobre lo que está pasando la tiene desde luego ineludible. Hay una responsabilidad por no vigilar y por tanto tiene esa responsabilidad. ¿Qué creo que debería hacer en esta circunstancia Pedro Sánchez? A mí lo que me parece es que lo importante es separar el grano de la paja. Es decir, o sea, el partido no tiene la culpa de que haya habido unos corruptos, que no sé si son estos tres o hay 10 más o 5 más. Pero lo que está claro es que toda la organización no es responsable y, por tanto, creo que el Partido Socialista es un partido de Estado necesario para la estabilidad de este país y es importante que salve al partido. Y esa es la obligación que tendría que tener Sánchez. Es decir, convocar un congreso extraordinario, eso sí lo pide la carta, creo que sí que lo tiene que hacer. Elegir un líder, un nuevo líder, que nada tenga que ver con él, porque él se ha quemado en esta jugada, esto no hay duda, ¿eh? No hay duda. Y vuelvo a repetir, creo que él no tiene nada, ninguna implicación con la corrupción. Pero la responsabilidad por no vigilar con esos amigos...
O por elegir,
sí, sin duda alguna. Ha elegido mal. Oye, te puedes equivocar en la vida, pero si te equivocas, la pagas. ¿Eh?
Peri.
Bueno, yo creo que esta carta evidentemente es más una carta simbólica, pero tiene un mensaje subliminal que es hubo otro PSOE, que no es este. Y yo creo que ese es el mensaje que quieren mandar de alguna manera al futuro votante en las elecciones si Pedro Sánchez en algún momento decide que los españoles tenemos derecho a votar, incluso los que no le votamos a él. Entonces, yo creo que ahí hay ese tipo de mensaje. Es decir, hubo otro PSOE y no es este. Esto es el Partido Sanchista, que es otra cosa. Y, hombre, y yo luego, Carmelo, coincidiendo un poco con tu diagnóstico, aunque no pondría la mano en el fuego por Pedro Sánchez en ningún caso.
Yo tampoco la pongo. Yo no,
no,
ni por Sánchez ni por nadie. Pero,
no, pero que a mí me hubiera gustado escuchar.
No hay nada que indique que.
Ese análisis con respecto al Partido Popular cuando Sánchez llevó a cabo la moción de censura.
Pues no tengas duda de que yo lo hice igual.
No digo que no lo hicieras.
Porque a mí me pareció entonces, déjame que te lo diga, ¿no? Y le digo, bueno, yo creo que se puede escuchar, que todo el Partido Popular no estaba corrupto. Estaban corruptos los que estaban y ya está. Y es verdad que la financiación ilegal afectaba a la propia organización, pero que de esa corruptela participara el conjunto del Partido Popular me parecía absolutamente injusto. Pues lo dije
Que utilizó la izquierda para exigir. Para exigir la salida, la dimisión de Mariano Rajoy, son exactamente, como mínimo, iguales a los motivos por los que Sánchez debería él mismo echarse a un lado. Él mismo por lo que dijo en su momento y por el nivel moral que él se autoimpuso, ¿no? El listón que él se pone, que luego es muy flexible y muy maleable, ¿no? En su caso, ¿no? Un poquito de camaleón. Pero bueno, es el mismo. Y la situación de su partido, yo creo que ahora mismo es bastante más grave de la que fue en su momento la del Partido Popular.
Déjame,
porque en este caso sí están imputados, ¿eh?
Déjame dos minutos, pero muy breve, Carmelo.
No, yo creo que es muy distinta la situación. Sinceramente lo creo. Porque
¿de grave
no,
o de...? O
no hay ningún P. Sánchez, como había un M. Rajoy, en ningún papel. No hubo ningún...
¿Por ahora quieres decir?
No, siempre estamos hablando de por ahora. Yo te digo lo que hay hasta ahora. Lo que hay hasta ahora es que no hay nada, absolutamente nada. Oye, que luego aparece, a mí personalmente lo digo, me sorprendería mucho, pero, oye, yo no veo la mano en el fuego, no la pongo más que por mis allegados a los que conozco. Y sinceramente creo que no es el mismo caso. No hay un Luis C. Fuerte. O sea, vamos a ver, es que Mariano Rajoy se equivocó mucho. Esa es la verdad.
No hay un Luis de Fuerte, hay un Te mantengo de diputado.
No, bueno, pues sí.
Bueno,
pero, sí, pero no cuando estabas. No, o sea, no cuando estás.
Cuando lo tienes que apartar porque te llegan todas las señales.
No cuando estás imputado. Es que es que la situación procesal es muy distinta, Peri. Joder, es muy diferente. Vamos a ver, Luis de Fuerte estaba imputado. Y luego, ¿qué te voy a contar de todo el tinglao que vino después con el cura, este falso cura que entra en la casa para robar las pruebas? En fin, esto es una, aquello fue muy heavy, no lo puedo, de momento no es comparable.
Déjame dos minutos, enseguida vuelvo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Semana de la Inteligencia Artificial ya está aquí. Esta es Blue Week de Movistar, disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros, solo hasta el 2 de julio con Movistar.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Medio año nuevo? Tendré que preparar la casa para las visitas.
Anda, pues justo ahora te va a venir perfecto, porque del 17 al 30 de junio tienes ofertas como este 2x1 en papel higiénico Aloe Veraniki.
Sí, me va a venir perfecto.
En Alcampo sales ganando.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri. Abrimos capítulo internacional. Vamos a hablar de la guerra o de la tregua entre Israel e Irán o viceversa, de la cumbre de la OTAN, claro, pero me ha llamado la atención el enfoque de Carmelo sobre Oriente Medio y es verdad que a veces nos olvidamos de las cosas, Mecane.
Nos ha hecho desviar la atención ese conflicto de los últimos días, pero es que allí en Gaza siguen cada día muriendo decenas de personas porque los ataques del ejército israelí continúan y la ONU denuncia que han muerto más de 500 palestinos en los puntos de reparto de agua y comida mientras estaban esperando esa ayuda. Además hay que sumar unos 3.000 heridos que ahora mismo están en los hospitales. Israel continúa bloqueando la entrada de la ayuda y la poca que se reparte no llega a cubrir las necesidades de esos 2 millones de gazatíes que viven ahora mismo en la franja. Hoy el primer ministro de Qatar ha explicado que las conversaciones continúan, que están en constante contacto con ambas partes, pero reconoce que el conflicto entre Israel e Irán ha retrasado los esfuerzos que se habían conseguido.
Hablamos de la guerra en Gaza.
De la guerra en Gaza. Hoy mismo han muerto 75 personas. Desde...
En las colas del hambre.
Digamos que hay una fundación que se han montado ahí, israelí-norteamericana, pero básicamente la controla Israel, que bueno, pues está repartiendo, digamos, con cuentagotas los alimentos y encima, pues cuando están en las colas, pues es que los han tiroteado. O sea, esto es así, esto ha ocurrido. Y muere gente y sigue muriendo gente. Entonces yo decía que efectivamente, oye, hemos puesto todo el foco en algo que nos sobrecogía y era la posibilidad de que hubiera una escalada en una guerra entre Irán y Israel, pues con unas consecuencias siempre económicas que hay que temer, porque podían cerrar el Golfo Pérsico, porque el Estrecho de Hormuz, porque el petróleo, porque en fin, todas las consecuencias económicas, las bolsas se hunden, todo el petróleo se podía disparar, todo esto que nos preocupa porque nos toca el bolsillo, porque nos toca nuestra vida. Pero lo cierto es que mientras estábamos con ese foco, seguía muriendo gente en Gaza. En Gaza es un auténtico martirio, a mí me parece que es una operación de exterminio de libro. Ya nadie se atreve a poner en duda el término genocidio, porque se está produciendo un genocidio, y aquí no pasa nada. Y cuando digo no pasa nada, digo que es que cualquier otro foco de atención nos desvía del auténtico infierno que está viviendo esa gente, del auténtico infierno. Esto, la historia lo contará y lo contará para bochorno del Estado de Israel y para bochorno sobre todo del monstruo que está dirigiendo esto, que es Netanyahu, con un gobierno que es verdad que los hay dentro de su gobierno más radicales que ellos todavía, que llaman animales humanos a los gazatíes, animales humanos. Esta es la opinión que tienen. A mí me parece que esto es una deshumanización total. Y esto creo que no debemos dejar de mirar a lo que está pasando en Gaza, porque tanto horror no puede dejar de apartar nuestra mirada.
Peri.
Hombre, a ver, yo creo que es absolutamente demencial, ¿no?, lo que está ocurriendo en Gaza. Pero tiene una explicación inhumana, Es decir, lo que ha ocurrido con Irán es un mensaje de de testar la fortaleza, o en este caso la debilidad de Irán, que es el principal patrocinador de Hamas. Es un mensaje interno para las víctimas de ese conflicto, que son la población civil que ha vivido sometida a un grupo terrorista y que ahora está siendo sometida a una demolición y destrucción por parte de un gobierno que no conoce ahora mismo límites, ¿no? Pero el mensaje es Palestina, Gaza, se acabó. O sea, no tenéis nadie fuera. Nadie os va a utilizar fuera. No sois la marioneta ya de Irán, porque no tiene capacidad de forzar nada. ¿Qué ocurre? Que es que en el otro lado tampoco hay nada. Es decir, no hay un gobierno con el que negociar una paz, una salida a esta sangría, a esta hemorragia que están sufriendo toda esta población civil, que nada tiene que ver con los sátrapas que han estado gobernando en Gaza, con esos tiranos, ni tampoco tiene nada que ver ni con los colonos, ni tiene nada que ver con el ejército israelí, ni con el gobierno de Netanyahu, que también sube el diapasón de su locura cuando tiene algún problema interno, ¿no?, político. Entonces, al final del camino siempre quedan las víctimas civiles, que son las que reciben por todos lados. Y ahora mismo la población de Gaza recibe por todos lados, porque tampoco tiene al primo de zumo sol, que era Irán, porque Irán cada vez ha demostrado más su debilidad. O sea, sí, se pone farruco, amenaza, pero son pellizcos de monja, si se me permite la expresión. ¿Qué ocurre? Que en el otro lado lo que se está produciendo efectivamente es un auténtico exterminio que tiene que parar, y tiene que parar porque se tienen que sentar. Es decir, siempre se decía de Estados Unidos, y yo creo que en este caso es aplicable a Israel, que es muy bueno, muy eficaz iniciando las guerras, muy malo en el proceso de paz. Pero es que no hemos llegado todavía al punto en el que hablamos de una paz, y hay que sentarse y hablar de una paz, de una salida que en este caso no será digna para los que hereden esa tierra derruida, pero que tiene que ser al menos la posible para empezar a construir algo de futuro, claro. Que desde luego no es un resort para Trump. Tiene que ser algo para el pueblo gazatí.
Para sentarse a negociar la paz tiene que interesarle por lo menos a las dos partes.
Bueno, pues que le interesa el resto.
Recordemos que sigue habiendo un montón de rehenes, seguramente muertos casi todos.
Pues casi todos, sí. A mí la atrocidad,
sí, por supuesto.
La atrocidad que hizo jamás no tiene...
No, el pecado original no hay duda.
No tiene paliativos, pero esa fue la gran excusa para una desproporción absoluta, y que paguen muchos justos por unos cuantos pecadores, porque, vamos a ver, no cabe la menor duda de que Netanyahu necesita la guerra para no ser procesado. Esto es que no se nos debe de olvidar, que tiene 3 juicios pendientes, y mientras que esté él en el gobierno y haya una guerra, ahí él sigue tan ricamente mandando y diciendo lo que hay que hacer y lo que no. Pero él, si deja de estar en la presidencia, perdón, deja de ser primer ministro de Israel, los tribunales israelíes, que todavía creo que ahí queda algo de democracia en Israel, le meterán en la cárcel.
Hablando de guerras, y no abandonamos la región, Irán e Israel y Estados Unidos han cesado los ataques.
Sí, eso parece. De hecho, Irán da por concluida la guerra. Israel dice que respetarán la tregua mientras el otro lado lo haga. Lo que no cesan son las amenazas. Netanyahu ha dicho que actuará con la misma determinación y la misma fuerza sobre Irán si intenta retomar el proyecto nuclear. Y un apunte más, el embajador israelí ante la ONU ha dicho que Donald Trump merece el premio Nobel de la Paz tras conseguir un alto el fuego entre ambos países.
Joder, pues pronto empezamos.
Sí.
Pero en fin, Peri, no quiero hacer comparativas, pero... Yo viendo ayer a Donald Trump diciendo, por favor, vuelvan los pilotos israelíes a casa, gracias a Teherán por avisarnos de que iba a atacar nuestra base en Qatar, a mí me recordaba a Gila con lo de estar enemigo, que se ponga, oiga, ¿a qué hora van a atacar?
¿Cuántas balas les quedan?
De verdad, no sé.
Es que ese es el problema, que estamos hablando de cosas
ni pica
muy
de gracia,
serias.
Que Dios me perdone.
Claro, pero es que cuando estás hablando de cosas que son tan sumamente peligrosas y tan acojonantes...
Cuando
a veces te preguntan, a mí mis hijos, oye, vamos a camino de la Tercera Guerra Mundial, y tú empiezas a hablarle y dices al final, estás castigado, ¿no? Porque dices, no tengo ya respuesta. Pues la sensación es que decir, oye, tío, en la situación que estamos, puedes haber un presidente de un gobierno que hable en los términos que habla, de la forma en que lo hace, que parece que está negociando como cuando está comprando inmuebles. No, hombre, no, que esto es una cosa mucho más heavy, mucho más seria, mucho más peligrosa. A lo mejor te sale bien, porque hoy en su primera legislatura hay que recordar que los acuerdos de Abraham tenían muy buena pinta. Y eso se gestaron en la primera legislatura de Trump. Lo que pasa es que ahora yo veo a Trump todavía más desbocado, ¿sabes? Con sobre todo incluso muy criticado por su propio partido, porque a él les dijo que se iba a dedicar...
Por su partido o lo que quede.
O lo que quede, porque se iba a dedicar a la política doméstica, interna, America First y al resto que nos den. Y no lo ha hecho, no lo ha hecho. Se ha metido en guerras, en tratar de pacificar zonas con proyectos absolutamente demenciales. Y eso tiene mucho peligro, porque puedes encontrarte al otro lado a un grillado como tú, ¿eh?
Ya. Yo empiezo por decir que en esta guerra de los 12 días no había... ningún bando bueno, todos eran malos. A mí me parecían tan malos unos como otros. Tan malos me parece Netanyahu y su interés por mantener viva la guerra, como decía antes, como me parece abyecto el régimen iraní. Estaba claro que los iraníes no querían avanzar para nada con este conflicto. Lo que pasa es que tenían que dar alguna respuesta para no sentirse debilitados de cara a su propia parroquia.
Más. Pero tienes que tener recambio, Carmelo. Es lo que decía de la guerra, ¿no? De empezar la guerra y no saber hacer la paz.
Sí, pero...
Lo mismo que jamás. O sea, es decir, tú al final, mientras exista jamás, no tienes recambio para llegar a una solución. Pero ¿tú crees que si, por ejemplo, se acaba con el régimen de los ayatolás, eso trae la tranquilidad y la paz?
No, vamos a ver, si me permite.
Lo hemos visto en Siria, en Irak.
Yo puedo hablar, yo estuve hace ya algunos años allí, en Irán, lo vi, me reuní con... hablé con ayatolás y hablé también con la oposición en la clandestinidad, en el norte de Teherán, porque hay una zona enorme, un barrio enorme del norte de Teherán que son generalmente muy anti-régimen, ¿no?
Los universitarios.
Sí, sí, la gente está... La clase media más preparada es la que está... Digamos que quien sostiene el régimen de los ayatolás en las elecciones es la zona rural, donde está la ignorancia, así de claro. Pero a mí me parece que el régimen iraní no tiene salida ahora mismo. Si no es, vamos, lo que no pueden hacer es provocarlo desde el exterior un cambio de régimen. Eso hay que quitárselo de la cabeza. Eso es tiene imposible. Que nacer de las tripas de Irán. Porque entre otras cosas...
Y acabas como en Libia.
Claro, porque fíjate la que se montó en Libia y qué desastre, ¿no? Pero sobre todo es porque al final hay un ejército de 100.000 hombres, que es la Guardia Revolucionaria, que es una especie de Gestapo, con un poder omnímodo y que realmente, o sea, solo puede, digamos, producirse una eclosión interna que permita que esa guardia revolucionaria se sienta, digamos, desplazada por la población de alguna manera. Eso, bueno, parece que lo podían intentar las mujeres, ¿no? Cuando hubo esas manifestaciones enormes, oye.
Mira cómo acabaron muchas de ellas.
Y claro, pero es verdad que la situación económica también aprieta, en Irán.
Me quedan 5 minutos. 6 como mucho. Cumbre de la OTAN, España protagonista.
Eso es, porque sigue negándose a destinar a defensa el 5% del PIB. Todas las miradas están puestas en Pedro Sánchez, que presumió de tener el apoyo de Marrute, aunque parece que no es así. El secretario general de la OTAN ya ha avisado, de hecho, de que mañana podrá haber más presión sobre España para que aumente ese gasto en defensa. Hoy Trump decía que la posición del presidente puede descarrilar la cumbre y advierte de las consecuencias.
Yo fui el que dijo que eso es lo que deberían estar pagando. Deberíamos hacer algo. Están teniendo un problema con España. Siempre hay problemas con España. España no está de acuerdo, lo que es muy injusto para el resto.
Iba a decir que el gobierno parece que de momento hace oídos sordos a esas advertencias. Reiteran que no se va a superar el 2,1% y que se presentan además como un socio que es muy fiable.
No sé a quién le tocaba primero de los dos.
Bueno, no sé, empiezo yo si queréis.
Sí.
A mí me parece que yo no sé por qué tiene que ser el 5%, porque lo diga Trump. No sé por qué tiene que ser el 5%, o el 7, o el 4, o el 2,5, no lo sé. Lo cierto es que nadie te puede imponer, digamos, que tú tengas que pagar una cantidad para estar, digamos, en ese club. Esto no ha ocurrido nunca. Nunca la OTAN te ha impuesto un porcentaje de tu PIB para defensa.
Hombre, también es cierto que nunca, desde que se creó la OTAN, estábamos en esta situación.
No, sí, pero es que yo, ahí es donde yo creo que a mí la OTAN, dirigida por Trump, a mí no me convence. A mí lo que me convence es un ejército europeo, sinceramente lo digo. Y para eso tenemos que caminar. Yo creo que Mark Rutte le ha comprado a Trump. Bueno, hoy ha trascendido unos intercambios de mensajes que dice...
Muy cariñosos.
Sí, no, el que dice Europa va a pagar a lo grande, como deberían, y eso será tu victoria. Esto le dice Mark Rutte a Trump. Y hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Que Trump diga lo que tú tienes que pagar o no pagar en defensa, que lo decida él, a mí me parece absolutamente inadmisible. Pero voy a decir más, el ejército siempre, esto tú me lo has oído decir alguna vez, Ángel, yo creo que el ejército estaba con un presupuesto muy bajo en España, porque llegamos en el 2018, creo que estaba en el 0,1. No, llegó a estar en el 0,8 en los tiempos de la crisis, ¿no? Y entonces a mí me parecía bajo, pero evidentemente de eso saltar al 5% porque lo diga Trump. ¿Y qué es lo que quiere Trump? Y con esto termino. Trump lo que quiere no es la seguridad de Europa. Le importa un huevo Europa. Es que lo ha dicho públicamente. Le importa nada. Lo que le importa es que le compremos las armas a sus industrias armamentísticas. Eso es lo que está... Ese es el negocio, porque Trump solo entiende de negocios.
Peri.
A ver, yo creo que lo primero de ese mensaje un poquito vergonzante de Rutte, pero aquí hay una clave. O miente Rutte o miente Pedro Sánchez. Y conocida su trayectoria, yo creo que miente Pedro Sánchez. Es decir, aquí no se trata de si lo impone o no lo impone Trump, que eso ya en el momento procesal que estamos, eso ya está superado. Aquí el tema es que lo que han acordado, y el único que pone pegas de los grandes o de los supuestamente grandes es España, lo otro es Eslovaquia y tímidamente Bélgica. El resto están de acuerdo, no les hará gracia, ni puñetera gracia. También te digo que las empresas armamentísticas...
Si no le hacen ni puñetera gracia,
perdón un momento, Carmelo,
¿por qué tienen que tragárselo?
Carmelo, bueno, pues porque
¿por
vivimos... porque vivimos en el mundo real y el grande es Estados Unidos, no nosotros. Y bueno, pero eso es la realidad. Y cuando tengas un problema, quieres que venga a ayudarte. Y esa es la realidad. Y te lo cobra.
Y hasta que ponga
y te lo
muertos.
Cobra. Y te lo cobra.
¿Y crees que viene
Carmelo,
a ayudarte este hombre?
Yo no sé lo que quiere. Lo que sí sé es que si tengo un problema, prefiero... tenerlo de mi lado. Lo prefiero. Yo, sinceramente, lo prefiero. Llámame loco, pero lo prefiero. Y no me gusta este presidente, no me gusta. Pero sí me gusta que la primera democracia del mundo occidental acuda a mi rescate o me ayude si se pone tonto Trump, Putin. Sí me gusta. Y creo que eso es lo que han entendido todos. Si el mundo real te lleva a tener que gastar más, esa es la situación actual que vivimos. Venimos de otra situación, del reparto de magdalenas como la idea de ASO, pero ahora ya no es esa. Entonces, en esa situación que la han entendido todos y que todos van a sacar también rédito, es decir, hablas de la industria armamentística alemana, que tiene 5 plantas de armamento en este país, ahora mismo... accionariamente está disparada. O sea que aquí ganan muchas empresas también europeas. No es un tema solo de las empresas americanas. Entonces yo creo que la realidad es que si toda Europa, con la nariz tapada, cabreada, pensando menudo capullos Trump, que en eso estoy seguro que coincide la inmensa mayoría, han acordado algo y hay uno que va a deberse suelto por un tema interno, porque cómo lo hizo, cómo lo presentó con esa comparecencia fantasma en un domingo, que era ridículo, sin admitir ningún tipo de pregunta, que es una cosa, que es una desfachatez, que es una perogrullada. Lo haces y al día siguiente Rutte le manda ese mensaje a Trump. ¿Qué necesidad tenías de hacer esta sandez, salvo que quieres calmar y darle y dopar un poco a tu socio anoréxico que es Sumar?
Me queda minuto y medio.
Muy rápido, el 70% de las compras de armamento de los ejércitos europeos se hace a los Estados Unidos. El 70%, eso es lo que quiere Trump, vaciarnos los bolsillos para mejorar sus...
Pues díselo a Alemania.
Alemania, y ojalá... déjame, Peri, por favor. Y ojalá la industria española española de armamento también evolucione, y creo que está en eso, sinceramente, para tener autonomía, porque lo que no podemos es depender de los Estados Unidos cuando ya no es un amigo tan fiable. Tampoco lo es que ya no es tan fiable. Lo mires como lo mires, y es que eso no hay más que escucharle. Y luego, ¿cómo te puede pedir el 5% cuando el Producto Interior Bruto de Estados Unidos que invierte en defensa es del 3,3? ¿Por qué? O sea, ¿con qué autoridad te puede pedir lo que él no hace? Y sin embargo, se permite el lujo. ¿Por qué? Porque es el primo de Zumosol, porque es el que manda, porque es el sheriff. Hombre, ¿puede intervenir en tu autonomía presupuestaria el presidente de los Estados Unidos con este descaro y descabalar tus cuentas? ¿A ti te parece que un 5%, un 5% es lo normal?
Muy breve. Hombre, Pedro.
Era muy, mucho más sencillo cuando compareció en el Congreso de los Diputados, ese sitio donde no le gusta ir, haber dicho no voy a llegar, que lo pudo haber dicho hace un mes y medio, no voy a llegar, no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en otros tiempos, le voy a presentar a la OTAN otro plan y además no va a afectar al tema social, y no lo hizo, lo hace en una performance ridícula y patética un domingo, que eso es lo que hizo. Y eso es lo que a mí me critico, no que no tenga argumentos, que los tiene, chicos, sino la forma.
Pero lo importante es el 5%, ¿sí o no?
Tres y medio.
O el 3,5.
En armamento, el 3,5.
Familia, que otro día más. Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Peri, cuídate.
Lo que me dejen.
Adiós, chaval.
Un abrazo.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No hay moción de confianza, por supuesto. No convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no...
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueados!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueados!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros, y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está de al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El juez Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez, ya imputada, ha pedido la imputación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un presunto delito de malversación y otro de falso testimonio. Al mismo tiempo, pide que se le requiera documentación sobre los hechos que están siendo objeto de investigación en la pieza separada que trata sobre las posibles irregularidades cometidas por la asesora de la mujer del presidente del Gobierno. Félix Bolaños es aforado y hay que esperar a la decisión final que tome el Supremo. Pero que el juez instructor pida su imputación ya es demoledor, porque supone que ve indicios de peso que apuntan hacia la posible comisión de varios delitos y, por lo tanto, la posibilidad de que de la investigación se deriven indicios de responsabilidad penal. Cualquier gobierno democrático, mucho más si se trata de un gobierno que llegó al poder, como adalid de la lucha contra la corrupción, haría tiempo que habría puesto fin a esta agonía. El sanchismo tiene su propia hoja de ruta y vende consejos que él mismo no se aplica. El problema mayor ya no es que cada día haya un nombre nuevo a las puertas del banquillo, sino el daño que le está haciendo todo esto a la imagen de España, con un gobierno empeñado en negar lo evidente y en conservar el poder a toda costa, aunque para ello tenga que seguir erosionando los cimientos mismos de nuestro Estado de Derecho.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.